104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y si no estás escuchando Radio Malva es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 también de la frecuencia modulada aquí en la ciudad de Valencia. Y si andas por el sur, serán las 3 de la tarde y habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y aquí comenzamos a destiempo, fuera de hora, sin nombre, sin más nombre que nunca, pero con contenido. a fin de cuentas es a lo que solemos darle más importancia. Un contenido que a veces nos gusta oír y a veces no. En este caso, pues no es de las cosas que nos gusten escuchar, pero ahí tenemos que estar. Bien, tenemos la suerte de contar en el estudio con Ana Aupin, que nos viene directa de Guatemala, y más gente ahí por aquí. María, compañera también de esta radio. Lourdes anda por ahí al fondo. Lyon Radio de Madrid se presenta, anda por aquí un poco de vacaciones, no. Oscar y Paula, buena nit a todo el mundo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Acabaremos sobre todo hablando de Guatemala, pero vamos a empezar, si quieres, hablando de cosas que ocurren allí y que están ocurriendo y recayendo encima, ¿no?, de gente que estáis trabajando, como aquí, por dar otro tipo de información, informadores, periodistas independientes, como queramos llamar, Centro de Medios Independientes de Guatemala. Hay una denuncia por ahí muy clara, ¿no? Podemos empezar por ahí si quieres y luego ya iremos entrando en qué es el Centro de Medios y todo esto.
Vale, pues muchas gracias por el espacio acá en Radio Malva desde Valencia. En primer lugar, pues sí, el motivo que nos convoca hoy acá como parte del Centro de Medios es pues denunciar de manera pública una serie de ataques que hemos recibido en estas últimas horas, últimos días, en el contexto de los desalojos que hubo en el norte de Guatemala, en la zona de las Verapaces. Concretamente, la denuncia que queremos efectuar tiene que ver con los ataques reiterados que hemos sufrido esta semana última a la página, ¿no? Cabe decir que hemos sido uno de los únicos medios que le ha dado cobertura a toda esta situación que desarrollaremos más tarde, ¿no? Entonces la página web se caía a lo largo del día en reiteradas ocasiones. Y bueno, ya el broche de oro ha sido el secuestro de un compañero, ¿verdad? Y la tortura y la paliza consecutiva, ya sabemos lo que pasa cuando secuestran a alguien. Un compañero que estaba residiendo con los reporteros que fueron a cubrir los desalojos y los asesinatos extrajudiciales que perpetró este gobierno, ¿no?, a través de la fuerza pública. Y pues bueno, esa es la manera en que los comunicadores y comunicadoras alternativos e independientes que no trabajamos como medio de vida para esta labor tan fundamental, que es el derecho a informarnos y a informar, ¿no? ¿Cómo los trata este gobierno de Otto Pérez Molina, ¿no? Ahí en la página del cmiguate.org están colgados pruebas que inculpan directamente al ministro de Gobernación López Bonilla, Mauricio López Bonilla. Y bueno, pues hoy estamos acá para poder denunciar no solamente en Guatemala, sino a toda la red amplia que estamos en distintos lugares que pertenecemos al Centro de Medios de Guatemala, pues también denunciando acá en Valencia, ¿no? Pues sumándonos con toda la solidaridad que se está vertiendo por este caso concreto.
¿Y qué es lo que pretenden callar, ¿no? ¿Por qué tienen esa obstinación y por qué tienen tanto empeño en amedrentar esas voces que están denunciando? ¿Y qué es lo que están denunciando, ¿no?
Pues concretamente han querido como mandar un mensaje directo al Centro de Medios y a una persona en concreto, ¿no?, que es Gustavo Illescas, que es uno de los autores. Todo es coautoría, ¿verdad? Trabajamos en equipo. Pero uno de los autores de los artículos pues que hacían análisis sobre esta región, ¿no?, y sobre qué suponía todo este despliegue policial y del ejército en la zona de las Verapaces, que se le ha dado una lectura como invasión del territorio quechí, es el territorio de uno de los 23 pueblos que viven en Guatemala y históricamente ha sido uno de los pueblos más golpeados y obviamente más que mayor resistencia han demostrado y es también un lugar, es un territorio amplio que alberga pues mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza natural y sobre el cual hay muchísimos intereses económicos, ¿no? Que muchos de ellos forman parte de las promesas de campaña de este presidente Otto Pérez Molina, general retirado, y que bueno, pues que ya casi terminando el segundo año de gobierno, pues hay que empezar a cumplir con dichas promesas si quieren asegurar su financiamiento de la siguiente campaña electoral, pretenden reelegirse, ¿verdad? Y esto forma parte, según analizamos nosotros y nosotras, como un pago de cuentas de todas esas deudas electorales y económicas, ¿no? que establecen estos sistemas electorales mercantilizados, ¿no? Pues ese sería como el interés, ¿no? Callar al medio alternativo que le ha dado voz. Ha habido radios comunitarias, ha habido algún otro medio, pero prácticamente la cobertura mayoritaria se la ha dado el CMI en este caso, ¿verdad? Y ha sido un golpe directo. Cabe decir que no es el único, ¿verdad? Que no es el único, que concretamente como CMI hemos recibido diversos golpes, ¿verdad? Que y los medios y los periodistas y las periodistas están recibiendo constantemente, específicamente este año, grandes golpes. Concretamente ganamos un juicio contra la minera Exmingua este año, ¿verdad? Donde fueron sentenciados de intimidaciones, amenazas, intento de censura, más que todo era amenazas y coacción, ¿no? Ese era el delito, ¿no? que tuvieron que reconocer de manera pública bajo un procedimiento que se llama, no me acuerdo ahora el término jurídico, pero es como un apalabramiento, ¿no? Para no tener que llegar al proceso judicial meramente, donde reconocían su culpabilidad de dichos delitos, una empresa estadounidense, ¿verdad? También Emancipa Producciones, que es parte de la red CMI, sufrió ataques, persecución en la cobertura de los normalistas, que son como si fueran los estudiantes de secundaria organizados, los y las estudiantes, y también sufrieron este mismo colectivo que se llama Emancipa Producciones, dándole seguimiento a un caso de esa región de Baja Verapaz, que sea por el caso de una hidroeléctrica, creo que no voy a pronunciar muy bien, que se llama SACJA. Aparte de esto, no hemos sido los únicos y las únicas golpeadas en el CMI. Acabamos de presenciar todo el proceso de la compañera Francisca Gómez Grijalva, ¿verdad? Que por un artículo en una prensa corporativa, Prensa Libre, pues ha sufrido una demanda de una de las cementeras más de mayor inversión de Guatemala, que es Cementos Progreso, ¿no? La familia Novela. También el compañero que es parte de la red CMI, Ricard Busquets, de origen catalán y comunicador del Comité de Unidad Campesina CUC, también ha sido criminalizado, hostigado en varias ocasiones, ¿verdad? Concretamente el ministro de Gobernación, López Bonilla, ha salido haciendo señalamientos falsos sobre su persona. Entonces estamos en un contexto en el que se está coartando la libertad de informar, ¿no? Y hemos visto un gran recorte de la cooperación, especialmente de la cooperación solidaria, que este gobierno ha criminalizado, la cooperación que ya consideramos solidaria, ¿no? Que está afín a las defensas, a las demandas de los pueblos y a las propuestas democráticas que tiene la sociedad civil guatemalteca. Y ahora estamos viendo que también a los medios que hacen una comunicación independiente, que no dependen de ningún financiamiento de grupos económicos poderosos en Guatemala, que producimos información sin recibir ningún financiamiento, ¿verdad? Estamos viendo como también hay un impedimento de que desarrollemos nuestro trabajo bajo la lógica de imponer un modelo por la fuerza, ¿verdad? Imponer un modelo extractivista, energético, de megaproyectos que rentabilice lo que ellos llaman ventajas competitivas, ¿verdad? Todo lo que nosotros decimos elementos naturales, ¿no? Son los ríos, el agua, el verde que hay en Guatemala, ¿no? Es un modelo en contraposición a otro, en una lucha frontal, y ellos están dispuestos a imponerlos mediante la fuerza. Y eso es lo que ha pasado desde el día 14 hasta acá, incluido este secuestro, tortura y amenaza, ¿no?, directa contra nuestra organización.
¿Cuáles son, Ana, esos intereses en esta comunidad, ¿no? O sea, te oímos hablar de cementeras, de hidroeléctricas, de mineras. Evidentemente está claro que van a por los recursos y que la comunidad resistirá para que así no sea, pero en este caso concreto, ¿no?, en este caso de la denuncia a estos ataques, ¿no?, directos, ¿cuál ha sido, ¿no?, qué comunidad, de qué comunidad hablamos y cuál ha sido ese ataque?
Sí, o sea, lo es interesante verlo como región, por eso hablamos de la ocupación de un territorio, porque en un principio parecía que se iba a desalojar una comunidad sobre la que hay intereses, sobre una hidroeléctrica concreta, ¿no?, que es la hidroeléctrica Santa Rita, pues que se ha llevado ya algunas vidas, ¿verdad?, que el año pasado, hace dos años, ahora acaba de cumplir dos años el asesinato de los dos niños, de David y de Ageo, que fueron asesinados por personal de la hidroeléctrica, y ahora en este contexto, ¿verdad?, mueren otras, son asesinadas otras tres personas, ¿no? Y es un contexto porque en realidad se juntan varias luchas. En primer lugar, un pueblo como el Quechí, organizado por defender su territorio de estos proyectos que, ha sido comprobado, no dejan beneficio a las comunidades. Lo que sí dejan son inundaciones, lo que sí dejan son desplazamientos, lo que sí dejan son muertes, son mesas de diálogo manchadas de sangre y son un montón de consecuencias que ya estamos viendo en muchas regiones de Guatemala. Entonces hay un pueblo que ya sabe que no quiere ese modelo de desarrollo, que ese modelo es desarrollo para otros, normalmente además fuera del territorio de Guatemala. En función de que no entraran a desalojar estas comunidades afectadas por la hidroeléctrica Santa Rita, es que empieza a movilizarse la gente, y no se moviliza solo en una comunidad, se moviliza en una región. Coincide que en esa región también articula una organización social que se llama CODECA, ¿verdad?, que es histórica y que su bandera más grande es la nacionalización de la energía eléctrica, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto que colabora con el sistema de interconexión eléctrica nacional, internacional, del antiguo Plan Puebla Panamá, hoy en día Plan Mesoamérica, CIEPAC, etc. Y un proceso, entonces grupos que no quieren ese sistema y grupos que tienen una propuesta concreta, que es la nacionalización. Entonces, en este contexto se empieza a movilizar la gente. Y lo que pasa realmente es que el enojo y la desesperación y la indignación de la gente por ver que no solamente no se escuchan sus demandas, sino que además de manera reiterada se les secuestra, se les persigue, se les denuncia, se les encarcela, pues la gente sale en el ansia de la defensa de la dignidad. Claro, lo que no esperaba el ministro de Gobernación y lo que no esperaba la PNC y el ejército que la acompañaba y los civiles, ¿verdad?, que acompañaban a esos pelotones vestidos con traje de policía, y de eso hay pruebas. Lo que no esperaban es que hubiera tanta gente en las calles impidiéndole el paso a todos estos antimotines. Entonces todo eso genera un descontrol.
Contra el saqueo y la pólvora, bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensa. Contra el saqueo y la pólvora, bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia: prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz de
este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros, mentes que arran la voz, destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios, sus descendientes lavan sus conciencias.
Bien, por aquí andamos, por Radio Malva. Desalojos en el departamento de Alta Verapaz, la Policía Nacional, Civil y el Ejército. Cuando estamos hablando de desalojos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Es la gente que ocupa esas obras o directamente van a los pueblos y los desalojan porque esta gente se opone?
Pues cuando hablamos de desalojos estamos hablando de que la gente, su pueblo donde ha vivido históricamente, ¿verdad?, donde ahí nacieron ellos, nacieron sus papás, nacieron sus abuelos y así sucesivamente, algunos pueblos tienen mayor historia que otros, pues son desalojados bajo algún argumento legal o no, ¿verdad? A lo mejor puede ser simplemente por el hecho de que haya intereses concretos económicos, ¿no? Y en este caso concreto el desalojo lo que implicó es la expulsión de la gente, la quema de las casas y de la cosecha, ¿no? Mm. En este caso 100 familias pasaron 48 horas en la intemperie, ¿no? Porque cabe decir que pues la guerra está muy reciente y la política de tierra arrasada, que fue parte de la estrategia de la guerra, ¿no?, de desalojar y de arrasar, ¿no?, todo lo que había, incluida la gente, pues está muy presente, ¿no?, en el miedo de la gente, y la gente se fue a la montaña. 100 familias estuvieron bajo la intemperie sin comer ni beber. Ahí en la página del CMI se pueden ver los videos de los testigos y testigas que estuvieron esa noche ahí y cómo vieron a sus hijos. Eso es un desalojo. En este caso concreto de Santa Rita, cuando fueron a desalojar esta finca que mencionaba, solo quedaba una familia. Sería la única familia que no quiso irse, ¿no? Estamos hablando de un contexto democrático, o sea, Otto Pérez Molina ha sido elegido de manera democrática. El PP, el Partido Patriota, es un partido político que se elige bajo un procedimiento de una ley electoral y en ese contexto se realiza este tipo de desalojos y generando este tipo de terror, ¿no?
Es un tipo de expropiación que llamaríamos aquí. Exacto. Más que forzosa, de o te vas o te mato, ¿no?
Uh-huh. Sí, y bueno, pues lo que estábamos hablando de los intereses de esta región, no es solamente, son más de 20 hidroeléctricas, Santa Rita es una de ellas, ¿no? La Hidro Santa Rita es una de ellas, pero son más de 20 hidroeléctricas que están planificadas en esa región, ¿verdad? Algunas de ellas con muchísimo capital. Aparte también hay es una zona de palma africana, que es lo que llamamos agrocombustible acá, ¿no?, que es toda esta producción masiva que genera la desertificación, y concretamente en esa región ha generado muchos problemas por los proyectos sociales, entre comillas lo digo, del gobierno anterior, ¿no?, que a través de una cosa que se llamaba productores independientes, lo que hicieron en realidad es un procedimiento de expropiación de la tierra indirecto. En vez de comprarle a los campesinos la tierra, que fue la primera parte de la política, lo que hicieron es generar que el campesino hipotecara la tierra a través de un préstamo para sembrar palma africana, y hoy en día es un fracaso económico y están organizadísimos en diferentes organizaciones de la región, ¿no? Aparte de todo eso, en esa región también hay intereses petroleros de la familia Campoyo Codina, ¿verdad? Entonces tenemos un área de mucho interés, pasa por ahí una carretera que es la Franja Transversal del Norte, que fue llamada la Franja de los Generales, eso ya lo hemos contado en esta radio un par de veces, en los años 80, y que no se pudo desarrollar por la guerra interna, ¿verdad?, por las reiteradas dictaduras militares que generaban conflictos de tipo armado, ¿no? Y hoy en día ese proyecto es un proyecto prácticamente finalizado, pasando por parques protegidos naturalmente y, bueno, ya sabemos cómo son este tipo de proyectos, pero pasa por esa región. Entonces hay muchos intereses. Bueno, ya sabemos que las carreteras van aunadas a la interconexión eléctrica, son fundamentales para el transporte del capital. Entonces, no solamente es una comunidad, sino es una región que, si no se ejecutan los proyectos que ha prometido este gobierno, no, pues no pueden darse otros, ¿no? No pueden, si no se terminan todas estas interconexiones eléctricas, no se pueden desarrollar, por ejemplo, las mineras. O sea, una hidroeléctrica y una minera van de la mano. Entonces aquí estamos hablando de intereses de familias importantes de Guatemala, como los Bos Gutiérrez, como los López Roech, no sé si lo pronuncio bien, como los Lancerdo Torreviarte Lasendorfe. Estamos hablando de intereses de una multinacional como Enel, la italiana, ¿verdad? De Interchemen, no lo sé pronunciar muy bien, pero es una brasileña también, que están apostándole a esta región. Es más, cabe decir que la persona que dirigió el operativo que se llevó estos muertos que ahorita mencionaremos, el oficial del operativo, que se llama Pedro López García, como fruto de ese operativo fueron asesinados Luciano Can Cujú, Oscar Chen Kej y Sebastián Rascal. Pues este es el mismo señor que dirigió el operativo en La Puya, que pues por acá también comentamos en otro momento, que había habido un desalojo muy violento de una resistencia pacífica de corte católico, ¿verdad?, para el impedimento de la entrada de esta misma minera de los Xminguan, del juicio que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces es todo, en realidad se está viendo presente, pues eso, intereses encontrados, la diferencia es que el Estado tiene armas y las está utilizando de manera extrajudicial.
En este sentido, hablabas de, en este caso, de la palma o también de la caña de azúcar, que son proyectos que, además de ser monocultivos que hacen que se desertice la zona, pone en peligro la soberanía alimentaria de muchas comunidades, ¿no? Sí, porque va en contra del cultivo que ellos necesitan para el poder vivir en el día a día.
Sí, efectivamente. Esa es una de las compañeras del CMI, le ha dado cobertura a todo esto que tiene que ver con los agrocombustibles, que es de esa zona, y ese es uno de los puntos que se abordan, ¿no? Que es todo el potencial de tierra para cultivar maíz, que es el grano histórico ancestral del que se alimenta la mayoría de la población de Guatemala, y del que se fabrica la tortilla, los atoles y un montón de alimentos. Pues son intercambiados por productos más, por mercancías más, de más rendimiento económico.
Porque a veces también sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, la palma se está utilizando como agrocombustible en muchos lugares, ¿no? Y se vende como algo ecológico y pasa que, en este caso, como en Guatemala, lo que está provocando es que haya gente que no pueda comer, que haya malnutrición en el país. Eso hemos leído que está sucediendo.
Exacto. Exacto, aquí nos hablan de biocombustible, ¿no? Como si fueran combustibles limpios, ¿no? Iberdrola, Unión Fenosa y todas estas hidralias, se lavan la cara con la energía limpia.
Bueno, a mí me estaba viniendo así como las ganas de saber, ¿no? Estamos hablando de los desalojos, estamos hablando de un montón de luchas, de resistencias que están habiendo, ¿no? Entonces, ante eso, ¿no? Yo entiendo lo que conozco por mi acercamiento de lo que está en Guatemala y con vosotros y tal, que de ahí nace el CMI. Es decir, el CMI no tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que también va vinculado, ¿no? Es decir, todo este aumento de estas luchas, de estas resistencias, ¿no? La cuestión es, ¿qué es el CMI? ¿Por qué el CMI? ¿Quién es ahí detrás? ¿Y por qué hay una necesidad de que haya un centro de medios?
Sí, pues como CMI nos constituimos en el año 2012, también a raíz de los acontecimientos que se dan en una región, ¿no? Y de los asesinatos, también por la imposición de una hidroeléctrica. Las personas que estamos en el CMI somos personas de diferentes colectivos, medios de información, o simplemente personas que publican en otros espacios, en revistas, en blogs. Entonces hay un encuentro de medios alternativos ante la necesidad de contar lo que no cuentan los medios corporativos, ¿no? Y no solo no cuentan, sino además inculpan, sirven de pruebas peritajes para inculpar a los compas o a las compas, y bueno, pues es una desinformación permanente en los territorios. Entonces de ahí es que se intenta articular con gente que ya estaba haciendo en los territorios pues comunicación, en radios comunitarias o en revistas, y gente pues que nos articulamos para eso. Y nuestro fin es dar a conocer lo que no dan los medios. Y obviamente en este contexto pues es fundamental, ¿no? Como en cualquier lucha de poder. O sea, hay un gobierno que quiere imponer un ordenamiento territorial, ¿verdad? El ordenamiento territorial que no se logró terminar cuando se dio el genocidio y la tierra arrasada y los exiliados y exiliadas y los desaparecidos y desaparecidas y todo lo que implicó el genocidio. Todo eso que no se logró ordenar bajo los criterios que el mercado exigía para garantizar el desarrollo, pues ahora intentan realizarlo, y eso requiere de testigas y de testigos, y eso estamos intentando hacer. Hay otros medios, también está prensa comunitaria, también hay gente que hace otras, hay radios comunitarias y hay gente que está trabajando en esto mismo, porque es una necesidad que está latente, ¿no? Y se puede ver en la respuesta de la gente cuando llegamos a las comunidades, porque nos dan entrevistas, porque la gente quiere hablar y poner su rostro, porque la gente quiere poner sus palabras, porque no hay cabida, porque la gente lo que puede hacer en este momento es una resistencia ante una embestida violenta.
¿Qué lectura se puede hacer de cómo se están criminalizando todos estos movimientos y todas estas luchas, ¿no? Como decías antes, sí, ¿no? Como intentar un poco a dar esa misma visión que había durante el conflicto armado también, ¿no? De querer ver que esas comunidades, ¿no? Que estaban en las montañas intentando sobrevivir, ¿no? A los ataques del ejército en los años 70, 80, querer ver que eran guerrilla, ¿no? Que eran terroristas, querer ver todo eso, pues como ahora también se está intentando hacer la misma lectura de las luchas y las resistencias que hay, ¿no? Intentando criminalizarlos. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer ahí en paralelo al ataque y a las amenazas que está recibiendo ahora quienes están queriendo informar sobre esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué vinculación?
Sí, obviamente, como decíamos la otra vez que estábamos hablando del caso de Hidralia, estamos ante un gobierno de corte autoritario, ¿verdad? Neodictatorial, que quiere imponer su proyecto a como dé lugar, ¿verdad? Hay otros tipos de modelos extractivistas, incluso, que tienen unas mínimas garantías, ¿verdad? Aquí la población, ha habido más de 70 consultas comunitarias de buena fe, que eso ha sido avalado por la OIT y por otros mecanismos internacionales de derechos humanos, y mediante ese procedimiento, actas comunitarias, actas municipales, reuniones, levantada de actas, manifestaciones pacíficas, plantones, ¿verdad? Resistencia, la gente turnándose 24 horas durante más de un año ante la resistencia. La Puya juntaron 2 años de resistencia pacífica, ¿verdad? Que llegaba la policía y la gente se sentaba en el suelo y levantaba las manos y se ponía a rezar, y se pone a rezar. Estamos en un gobierno que no quiere garantizar nada, y que quiere imponer los proyectos por la fuerza. Por eso es importante este tipo de espacios, de los que se os agradece mucho, de que haya un resuene internacional, ¿no? De que podamos decir, aquí en Valencia, en Madrid, estamos viendo que en Perú se están pronunciando, que se están pronunciando en Francia, que se están pronunciando en otros países latinoamericanos, acá en varias ciudades. Entonces, todo eso es una manera de garantizar la no impunidad. O sea, no se puede secuestrar a la gente en este siglo por hacer uso de su derecho legítimo a resistir o a informar.
Sobre eso, el comunicado que habéis hecho circular por ahí, por las redes sociales, ¿no? Parece que incluso el ministro de Gobernación no está como impulsando, ¿no? A través de su partido líder, ¿no? Parece que se llama como una ley bajo la excusa, ¿no? del espionaje, el terrorismo, de inculpar, ¿no? A comunicadores sociales, ¿no? Con este tema, sobre todo atacando también la libre circulación de las noticias y de lo que se piensa en las redes sociales, ¿no?
Sí, por aquí. Sí, es un intento de iniciativa que propone en realidad el partido de la oposición, que es el líder. El partido oficial es el Partido Patriota, el que es ministro de Gobernación, López Bonilla. Pero sí es una iniciativa que suscribe el ministro, ¿verdad? Que pues que implica eso. Y bueno, y cabe decirte que no son las únicas. En este momento es una de las denuncias que se hacen pública, pero hay muchas denuncias en el Ministerio Público. Lo único que sí hay susto hacer una denuncia pública, porque cuando uno recibe una amenaza, en realidad el mensaje es cállese, ¿verdad? Pero hay mucho ataque, mucha incriminación. Concretamente, en lo que va de año, esta organización que estábamos hablando, que está a favor de la nacionalización de la energía eléctrica, Codeca, solo en el año 2014 ha recibido entre encarcelamientos y secuestros a 18 líderes, perdón, han sufrido encarcelamientos y secuestros, ¿verdad? De los que acusan directamente a la empresa Enerwate Actis, ¿verdad? Y eso no se puede realizar si no hay un marco que lo permite.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Pachamama, madre tierra, me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste, las fronteras son las huellas de las cicatrices, donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países, el imperio intentó borrar todo lo que existe, gritando y violentando lo que siempre me ofreciste, pero mi tú renaciste, va a luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste, que retorne la verdad y las mentiras finalicen, tanta falsedad se dice y tanta gente la repite, al otro nos aterrorice, si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice, que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste, nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices, por psicópata y no hay señal de que se estabilicen, 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen, mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile, lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige, lo nuestro será nuestro cuando todos se olviden para desalambrar.
Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí,
le aseguro que es un rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
De pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras.
Yo antes estaba pensando en alternativas y justo dices que el partido de la oposición es quien quiere llevar a cabo la censura en las redes, a través de una ley, ¿no? Y que suscribe el partido del gobierno, o sea que prácticamente es lo mismo, o partido que está en el gobierno, oposición o incluso otros, no sé cuál es la situación política en Guatemala en ese sentido. No sé si esa gente que está en los poblados tiene no sé, algún tipo de ayuda, algún tipo de esperanza de poder llegar a un cambio.
Sí, electoralmente está un poco complicado, ¿verdad? Las empresas electorales en Guatemala, si nos gusta llamarle a los partidos mayoritarios, ¿no? Hay muchos partidos en Guatemala, pero sí fungen como empresas electorales donde hay actores políticos que representan intereses concretos. Es más, hay muy pocos partidos que son ideológicos, ¿verdad? Son más bien representatividad de intereses. Entonces, eso obviamente, pues en el mercado de los intereses gana el que tiene mayor inversión, ¿no? Entonces, concretamente en términos electorales, pues lo que llamaríamos izquierda, ¿no? La representación de estas otras propuestas que tienen unas mínimas garantías democráticas es muy chiquita. No hay bipartidismo en Guatemala, ¿verdad? Es un contexto diferente al de acá, que sufrimos una alternancia entre PP y PSOE. Es más, no se ha reelegido ningún partido desde la firma de la paz en el 96.
¿Y cuáles son entonces las alternativas que tiene la sociedad en Guatemala? ¿Cuáles son las posibles salidas?
Pues yo no sé, quizá las decimos entre varias y varios, porque yo sí no me siento como capaz de enumerarlas, ¿verdad? Lo que sí creo es que sí hay una gran resistencia de la gente pacífica y está segura de la defensa de unos mínimos, ¿no? Que implican como mínimo defender lo que ha habido siempre y ha sido siempre suyo, ¿no? Como el agua, el cielo, las montañas. Entonces, eso sí, hay una claridad política de la resistencia, de la cultura, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que está recuperando toda la sabiduría ancestral maya, ¿verdad? Desde los diferentes pueblos, y que está reconstruyendo redes de apoyo, comunicación, formación, intercambios en todos los ámbitos, no solo espirituales, sino también políticos, sociales, organizativos. Hay una sociedad civil también fuerte, hay organizaciones sociales que, a pesar incluso de los recortes económicos, siguen trabajando, ¿verdad? Y a pesar del terror que implanta este gobierno y este Estado, pues siguen caminando hacia lo que consideran que son mínimos para sobrevivir. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Ay, ojalá supiéramos. Ojalá supiéramos. Por ahora, mínimo es que sigamos haciendo lo que podemos hacer. Y en nuestro caso es informar. Que nos dejen informar lo que pasa. Hay propuestas de desarrollo diferente. Hay hidroeléctricas comunitarias que no forman parte de la interconexión de alto voltaje, que funcionan perfectamente con una administración comunitaria. Hay muchos proyectos productivos que funcionan. Hay alternativas. La tierra tiene mucho valor en Guatemala porque produce mucho, ¿no? La propuesta de la nacionalización de la energía eléctrica no va contra el Estado de Derecho. No se está hablando de distribución de la riqueza, no se está hablando de comunismo ni socialismo. La gente está hablando de poner en debate qué hacer con los recursos. Son cosas que están totalmente dentro del marco democrático. ¿Por qué los asesinan? Es la pregunta. ¿Por qué asesinan a la gente de Codeca? ¿Por qué asesinan a los campesinos que deciden no irse de su tierra?
Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente.
Y tormenta, rebeliones y revueltas. Deja que ante 30 tribus. penales y fiscales. Nunca hay canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores de pintura y artillera. Recorriendo cordillera, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. De la gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día. Conoce a la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala. Sácala del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida.
Bien, vamos casi casi cerrando por hoy el directo aquí en la radio. Óscar me dice que quiere hablar un poquito. Óscar, te subo el micro.
Vale. No, yo quería... seguramente en algún momento vamos a poder tener al compañero Gustavo. Yo esta tarde he estado leyendo algunas cosas de él, sobre todo he leído, bueno, este un artículo que me ha pasado Paula que se llama Los síntomas del autoritarismo del general, que creo que es un artículo como contextualización de lo que está pasando en la zona muy interesante. Y yo sobre todo quería preguntarte, tú que sí que has estado allí y que has estado viviendo bastante en Guatemala, Centroamérica es una parte muy especial de Latinoamérica, dentro de lo que sería Latinoamérica, pero yo creo que Guatemala cumple una serie de pautas que están pasando en otros lugares de la zona, como la cercana Chiapas o como en otros lados incluso de Salvador, ¿no? De criminalización total de la protesta social, asociándolo a incluso al terrorismo, al narcotráfico, a este tipo de cosas, ¿no? Que hace que en un momento dado la opinión pública, eso que se llama opinión pública, todos los medios que se llaman convencionales estén a favor de esto, ¿no? Porque parece que la protesta social vaya en contra de eso que llamamos progreso. Y en Guatemala, encima, por lo que he estado leyendo, se da un caso especial que no hay guerrilla. No hay un conglomerado que se pueda decir este enemigo, ¿no? Se ha llamado enemigo interior, pero para a todo aquello que es protesta social. Y que simplemente es la gente que en cierto modo está recuperando lo que era suyo como tradición, como espíritu maya y otros, espíritu en el sentido de tradiciones, de forma de cultivar, de, y eso parece que se le asocia al antiprogreso, ¿no? Que la gente que está buscando al fin y al cabo vivir de sus tierras en el buen sentido de la palabra, se la está criminalizando en toda la zona de Latinoamérica, pero muy especial en esa zona, ¿no? Tanto en este caso Guatemala, pero también en esta zona de México muy concreta. No sé cómo lo ves tú.
Sí, la generación del enemigo interno es una táctica concreta de los maestros que hoy están en el gobierno. Gramajo es un militar ya muerto que fue el que generó la doctrina, el cambio de la doctrina de seguridad nacional a estabilidad nacional, ¿no? Es un nuevo trip, diríamos, sobre cómo hacer guerra, ¿verdad? Así en nuestras palabras chabacanas de que no estamos en esos mundos, ¿no? Pero maneja todo lo del enemigo interno, la generación de un enemigo interno para justificar todos los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en esa época. Y en este contexto se ha generado un enemigo interno que es este que nombramos como antidesarrollo, ¿no? Nos dicen que somos antidesarrollo porque no queremos el desarrollo que ellos proponen, ¿verdad? Y sí, la generación del enemigo interno es asociar los crímenes, en primer lugar inventar, ¿no? Inventar los crímenes y en segundo lugar ponerlos en paralelo a los crímenes que generaría un narcotraficante, ¿verdad? En primer lugar, por ejemplo, el caso de Rubén Herrera, ¿no? Que desde acá aprovecho para saludarlo y mandarle mi afecto. Todos los delitos de los que se le inculpaba, por de alguna forma, pues no podían suceder a la vez. Si el hecho era un hecho concreto, a la vez no puedes haber realizado un secuestro, una coacción, un saqueo, no sé todos los delitos que tenía, es imposible, ¿verdad? Entonces hay muchísimos delitos que se le ponen a la gente adrede como un mecanismo de judicializarlo, y judicializar ya sabemos lo que es, aquí también está pasando en el Estado español, es sacar a la gente de la dinámica en la que está para meterla en la dinámica de audiencias. La dinámica, en realidad, es sacar a los compas del bote, ¿verdad? Tienes que sacar a los compañeros y a las compañeras de la cárcel, entonces todo lo que tú estás haciendo lo dejas de hacer sí o sí, porque toda tu fuerza, energía, dinero, tiempo, incluso amistad, compañerismo y todo, se van en ese pedo, se van. Y te quedas te quedas sin la posibilidad de desarrollar tu lucha. Y sí, en este caso el enemigo interno, o sea, cumple totalmente con el perfil del campesino y la campesina que defienden su tierra. Y concretamente, pues en nuestro caso no se puede coartar nuestra libertad de trabajo, ¿no? No se puede impedir que nosotros hagamos y nosotras nuestro trabajo, que es informar, que es analizar, que es dar nuestra opinión libremente, diferente a las personas que tienen el poder y que ostentan el privilegio de definir las leyes. Pero tenemos el derecho de opinar, tenemos el derecho de denunciar. Y por eso precisamente es que se nos está atacando, no solamente impidiendo nuestro medio productivo, que nuestra página, nuestra capacidad de generar información, sino además atentando contra nuestra seguridad, torturando, secuestrando, amenazando. Entonces, pues desde acá mandamos un llamado, ¿no?, de atención a la solidaridad internacional, a que desde, al menos desde el gremio de periodistas, de comunicadores, se solidaricen, cuelguen este programa, difúndanlo, al menos cuelguen el comunicado, hagan verlo, comenten, hablemos sobre la libertad de expresión tan necesaria en estos tiempos que corren en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica y en muchos lugares en el mundo. Ya hemos visto también lo que ha pasado con Gaza y con todos los comunicadores, ¿verdad? Son cruciales. Acá también en Radio Malva tienen toda una lucha que están haciendo, ¿no? Entonces, pues desde ahí hay que suscribirse a la solidaridad por el CMI en este caso, ¿no? Y en general a la libre expresión del pensamiento. Entonces, desde acá pues les invitamos a visitar nuestra página, que es cmiguate.org, ¿verdad? A buscar el comunicado, a dar su opinión, aunque sea contraria a la que acabamos de expresar. No sé, ya unirnos un poco en que haya unos mínimos garantizados y en que no permitir que se violenten.
Entre otras cosas, ¿no? Podrán leer el comunicado con el que, no sé si os parece, casi vamos a terminar. El Rey Quiche es la canción que habéis seleccionado para que lo pongamos de fondo mientras leemos el comunicado. ¿Se puede decir algo de esta canción o no?
Pues es una canción que se ha utilizado en muchos momentos muy importantes. Yo concretamente me viene a la mente la consulta comunitaria de Buena Fe de Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? No recuerdo el número de comunidades que se suscribieron, pero fue una consulta municipal, ¿verdad? Entonces fue muy bonito. Requiere mucho trabajo una consulta comunitaria. Ya hemos contabilizado más de 70, creo yo. Y el momento en que se terminó la consulta, y obviamente no hubo ningún no, de miles de personas consultadas, valga la repugnancia, entonces esa canción sonó y toda Santa Cruz se puso en pie. Y así como eso se ha utilizado, porque es una canción de marimba, que ya sabemos que es un estilo de música colonial, pero que tiene un ritmo con el que los pueblos pues se sienten, nos sentimos identificados. Entonces creo que estaría como, yo suscribo que la pongamos debajo del comunicado.
Bueno, pues nada, como ya nos despedimos casi, gracias a toda la gente que ha venido por aquí, y en especial, claro, a Ana, que nos ha traído esta denuncia desde Guatemala. Mucha fuerza también, sobre todo, a compañero Gustavo Illescas, que no tiene un Atlántico que le separe ahora mismo de esa amenaza, y que necesita ese ánimo y también nuestra solidaridad, ¿no?, como personas y como medios de comunicación alternativos, y también los que no. Venga, vamos con ese ritmo de Rey Quiche.
Bueno, leo el comunicado que el Centro de Medios Independientes escribe como denuncia los ataques en su contra tras la cobertura en Alta Verapaz. Lo escribe el 29 de agosto de este año, el 2014. Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, Ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción fueron desplazadas más de 100 familias, se capturó a 5 líderes comunitarios y 3 campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos. En dicha región del norte del país hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos, extracción petrolera y minera, así como monocultivos para producir agrocombustibles y otros productos. En ese contexto, en la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona, por seguridad omitimos su nombre, que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza, fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI Guatemala. Por esta acción hay 2 denuncias presentadas en el Ministerio Público. Estos ataques no han sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas. Asimismo, se les acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Sacja y se le trató de impedir la proyección en un festival de cine del documental La Propuesta Impuesta. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia antiminera en La Puya, San José de Golfo, existieron intimidaciones, amenazas e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial, interpuesto junto a otros comunicadores alternativos, tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua. Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno. Tampoco ha sido el CMI Guatemala el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina, CUC, ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones. Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos. El CMI Guatemala considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley 4843 presentada por el partido líder representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión. Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público y al Gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.